Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, segunda emisión. Con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da gusto saludarle en esta tarde. Esta tarde de miércoles. Miércoles 27 de agosto. Hoy, miércoles 27 de agosto. Diego Lascano, te mando un beso. Cumpleaños de mi hijo. Te mando un beso, hijo. Muchas felicidades. Y bueno, saludo con mucho afecto a quien nos hace el favor de acompañarnos a través de todas nuestras frecuencias a lo largo y ancho de la geografía nacional y en el sur de los Estados Unidos, en Oklahoma, en San Antonio, Texas y en Las Vegas, Nevada. Gracias por ello. Y les saludo como siempre, y a los a usted, en nombre de este equipo de trabajo, Ariel Ruiz en la información, Daniel Gutiérrez, Antonio Soriano en la presión técnica, en streaming, Yasmín González. En la coordinación técnica, Juan Manuel Estrada. En los visuales, Sebastián García. En la edición, Luis Argote. Julieta Mendoza. Y en la posición general, Cristian Valdés. Todo este equipo de trabajo le saluda y le invita a que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Perdóneme, inició el diálogo, se llevó a cabo, estoy confundiéndome de noticias, perdóneme por favor. Mire, en el marco de la operación Frontera Norte, el gobierno federal ha detenido a 6.680 personas, se ha asegurado 5.000 armas de fuego, así como más de 62.000 kilos de droga, 62.000 kilos de droga. Daniel Pérez, te escucho.
Gracias, te adelanto que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y el INE acordaron crear un grupo de trabajo para dar seguimiento técnico a la reforma, con énfasis en elecciones, fiscalización y nuevas tecnologías. Pablo Gómez destacó la meta de órganos electorales imparciales y Guadalupe Tadei garantizó apoyo técnico para su implementación. Los detalles en breve.
Bueno, La mañanera de hoy también se abordaron temas referentes a la seguridad del país. El secretario de Seguridad, García Harfuch, afirmó que aún no está el cártel de Sinaloa. Judith Sánchez Reyes le adelanta. Adelante, Judith.
Enrique, muy buenas tardes. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que si Estados Unidos incauta recursos a Ismael Zambada, México pedirá una devolución. También se dijo que el cártel de Sinaloa no se puede dar por extinguido. Además, se dio a conocer que el robo a transportistas disminuyó y también se habló sobre el último informe de la ministra presidenta de la Suprema Corte. Esto y más se los platicaremos en unos instantes.
Gracias, Judith. Pobladores de la comunidad La Raíz, a las faldas del Nevado de Toluca, han expresado su preocupación por la baja actividad económica y turística por el cierre del Parque Nacional Chinantecatl. Antonio Soriano, te escucho.
Gracias. Te adelanto que la comunidad de raíces en las faldas del Nevado de Toluca enfrenta una caída de hasta 80% en sus ingresos tras el cierre indefinido del Parque Nacional Sinacantepec, luego de un accidente que dejó 13 lesionados. Comerciantes mantienen abiertos sus negocios con pocas ventas y buscan alternativas mientras esperan que las autoridades encuentren soluciones que permitan reactivar el turismo. Los detalles en breve.
Y bueno, en Minneapolis, allá en los Estados Unidos, un hombre armado, alumnos pequeñitos que asistían a misa en una escuela católica. El saldo, 2 niños muertos y 20. Ariel Ruiz, te escucho.
Gracias, te adelanto que dos niños murieron y 20 resultaron heridos cuando un hombre armado abrió fuego contra alumnos durante misa en la Escuela Católica de la Anunciación en Minneapolis. El agresor, de poco más de 20 años, murió en el lugar por aparente suicidio mientras el FBI investiga. Los detalles en breve.
Estas y otras noticias más aquí en línea, en alta tensión, de Super Estéreo Milet en la Nacional. Bueno, hay esta acción presidencial que preside Pablo Gómez, ¿sí? Y pues que está en la intención de hacer una reforma, una esta comisión presidencial, una reforma electoral. Hay muchas cosas que se pueden sumar a una reforma electoral. Miren, cuando, bueno, aquellos viejos tiempos donde todo lo manejaba un partido político, ¿no? La Comisión Federal Electoral la presidía el del gobierno federal. Es decir, la autoridad electoral era el secretario de Gobernación. Y luego había una cosa que se llamaba Colegio Electoral, que conformaban diputados y candidatos a... Entonces, bueno, realmente cuando mira uno lo que se avanzó en términos electorales, ha sido mucho, ¿sí? Yo estoy de acuerdo en que todas las actividades humanas son perfectibles, en tanto las hacen seres humanos. Yo creo que tenemos un buen sistema, o tenemos un buen sistema electoral. Creo que el IFE y el INE han hecho un buen trabajo. No sé ahora, quieren quitar los afoles, quieren quitar muchas cosas, dar menos dinero, tal. Eso va a traer problemas, porque entonces, ante la tentación de no tener dinero, pues ya sabe usted, ¿no? En el arca abierta del justo peca decían, la idea de financiar los partidos es que no entre dinero sucio. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar con este tema? Pues mire, ojalá se consideren varias cosas, entre esas las que le estoy mencionando a usted, y se consideren las opiniones, aunque no les gusten, ¿sí? Porque pues ya sabemos que no les van a gustar si vienen de opositores políticos, pero que las escuchen. En la diversidad de opinión se pueden encontrar puntos de coincidencia. Que escuchen a los exfuncionarios del INE y del IFE, que los escuchen. Nadie está diciendo que se casen con sus ideas, que las escuchen, ¿sí? Bueno, pues eso queremos. Daniel Pérez, ¿cómo estás?
Muchas gracias, te informo que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral sostuvo este miércoles su primera reunión con consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral, en la que coincidieron en la necesidad de una reforma que fortalezca la democracia, y se acordó la creación de un grupo permanente de trabajo para dar seguimiento técnico a los cambios que se impulsen. El encuentro se realizó en la Secretaría de Gobernación, donde ambas partes definieron que el grupo elaborará un listado de temas específicos a analizar. Entre ellos, la organización de procesos electorales, la coincidencia de elecciones ordinarias y judiciales, los tiempos de implementación, la educación cívica, la capacitación especializada del personal, el uso de nuevas tecnologías, la fiscalización, la autonomía financiera del INE, la transparencia y el modelo de comunicación política. El presidente de la Comisión Presidencial, Pablo Gómez Álvarez, afirmó se trata de dar el salto definitivo para contar con órganos electorales imparciales.
Y esa lucha, por desgracia, no dio los resultados inmediatos que siempre anhelamos y siempre nos enfrentamos con órganos electorales parciales, integrados.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei Zavala, aseguró que el organismo está dispuesto a aportar toda la información técnica y operativa necesaria, subrayando que su responsabilidad es garantizar que las disposiciones de la reforma puedan aplicarse de manera eficaz en futuros procesos comiciales. Esta es la información, regreso contigo.
Repito e insisto, todas las instituciones manejadas por los seres humanos son perfectibles. Pero hablar de que no sirve, ¿no? Que hay voces que dicen, no, está... Perdón, y menos si quien lo dice pues son funcionarios actuales, ¿no? Porque pues llegó Andrés Manuel López Obrador, llegó, y alguien dirá, no, pero le robaron las dos anteriores. Bueno, yo no tengo ningún dato que me permita afirmarlo, y tampoco tengo uno que me permita negarlo, ¿no? Pero bueno, pero llegó a la presidencia, igual que llegó la doctora Sheinbaum, una votación con el mayor número de votos. Entonces, tan mal, no creo que esté. ¿Sí? Bueno. Son las 2:10 y vámonos con Jan Carrillo, que le va a platicarse de la operación Frontera Norte. Adelante, Jan.
Muchas gracias. Te informo que el Gobierno de México informó que como parte de la Operación Frontera Norte iniciada el 5 de febrero, las fuerzas federales han detenido a 6,680 personas y asegurado 5,189 armas de fuego. Además, se incautaron 62,616 kilogramos de droga, entre ellos 341.8 kilos de fentanilo, de acuerdo con el corte del 25 de agosto. En Sinaloa, considerado el estado más conflictivo, se desmantelaron 6 laboratorios clandestinos en Culiacán y Cozalá, donde fueron asegurados 1,520 litros de sustancias químicas, un reactor de síntesis y un condensador para fabricar metanfetaminas. También se localizaron narcocampamentos con armas, cargadores y más de 2,000 cartuchos. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que aunque el cártel de Sinaloa sigue operando con distintas facciones, se encuentra mermado por los golpes a su estructura. Aseguró que las operaciones federales continuarán para detener a sus líderes y mantener bajo control la violencia en el estado. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Mire, hay personajes polémicos en la vida política nacional, ¿no? Sin duda, uno de ellos es Gerardo Fernández Noroña, ¿no? Por sus dichos, toda su vida política, toda su lucha, ¿no? Pero yo de pronto lo oigo, no alcanzo a entender. Debo de ser yo, no me da la cabeza para entenderlo, de pronto. Porque dice, por ejemplo, ahora que salió su casa de más de 12 millones de pesos, dijo, no, a ver, la austeridad republicana aplica a políticas públicas y no a su patrimonio personal. No, pues entonces sí. Entonces, si una persona en la vida política está hablando de, no, hay que ser austeros y, ¿no? Pues como decía el expresidente, ¿no? Un par de zapatos, con 200 pesos en la cartera, ¿no? Y luego se entera uno que tiene una casa de 12 millones. Está bien, no pasa nada. No es incongruencia. Perdón, pero sí. Y vamos con Luis Argote. Adelante, Luis.
Gracias, este es el reporte. El presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, respondió con molestia a cuestionamientos de la prensa sobre la compra de una casa en Tepoztlán, Morelos, valuada en 12 millones de pesos, lo que ha generado críticas en torno a la congruencia de su discurso de austeridad republicana. Durante una conferencia, el legislador discutió con un reportero que lo cuestionó por poseer vehículos de lujo y un inmueble de alto valor, mientras promueve la austeridad como política pública. ¿Dónde está el problema? ¿Alguien puede demostrar que no tengo ingresos para pagar esta casa? Llevo casi un año liquidándola con mis ingresos, señaló. Fernández Noroña afirmó que no tiene obligación personal de ser austero y que la austeridad republicana corresponde a las políticas públicas, no al ámbito individual. Además, acusó a los medios de comunicación de omitir investigaciones sobre las declaraciones patrimoniales de legisladores de la oposición. Esta es la información. Regreso contigo.
Hay un tema que yo he cuestionado y se lo decía hace poco al diputado Arturo Ávila, ¿no? Porque es vocero de los legisladores. Se ha ido a ver cuando se habla de una casa, ¿no? No, pero la Casa Blanca de Peña Nieto, ¿no? Y cuando se habla de, no, pues el narcotráfico, no, pero pues García Luna era el secretario de seguridad de Calderón. Y cuando alguien señala, no, pero la casa, pero también está la de Noroña, y el tema de seguridad, pues sí, pero también no aplica, ¿no? Aplica siempre y cuando sea en otro tiempo y en otro partido, no para ellos. Aunque sea una situación similar, como la de Adán Augusto y su secretario, como Peña y su secretario, Calderón y su secretario, no, ahí no. Pues dice, bueno, es que Calderón ha dicho que pues, no sabía, ¿cómo lo vas a ver? Y cuando lo dijo Adán Augusto, igual dice, no, pues igual no sabía. Bueno, pues hay que ser congruentes, ¿no? Bueno, vámonos con Cristian Valdés y los diarios de Grupo Milet. Adelante, Cristian.
tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este miércoles, quiebre de semana, 27 de agosto del 2025. Morena respalda investigación por acusaciones del Mayo Zambada. La líder de Morena reitera que en México hay modelo de justicia. En más información, el Instituto Nacional Electoral y el Grupo Técnico para Reforma Electoral. La delegación dirigida por la presidenta Guadalupe Tadei resaltó la importancia de la autonomía legal y financiera. Vamos ahora con Periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Fernando Díaz entrega informe de resultados. En 8 meses de gestión como presidente interino del Poder Judicial del Estado de México, destacó la austeridad y la contención de gastos traducidos en un ahorro de 85.5 millones de pesos. En información internacional, Donald Trump despide a la gobernadora de la FID, Lisa Cook.
Detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, son las 2 de la tarde con 16 minutos. Nosotros vamos a una pausa, recordando la pregunta del día. De cara al primer informe de gobierno de la presidenta Sheinbaum, ¿cómo evalúa los avances en materia de economía? 729-306-9031, repito, 729-306-9031. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, le recuerdo que es la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, el enlace internacional. Y nos vamos con Judith Sánchez Reyes, compañera periodista, que le informa a usted lo más destacado de la mañanera. Adelante, Judith.
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Ismael Zambada, líder del cártel de Sinaloa, fue nuevamente tema en la mañanera de este miércoles, pues la presidenta que le incaute recursos pedirá que estos sean devueltos a nuestro país con la siguiente finalidad. Escuchamos a la mandataria federal.
Si hubiera una incautación de recursos, pues obviamente estaríamos pidiendo por los daños causados a la población en México y que fuera repartido para la gente más humilde. Por eso hay un instituto para devolver al pueblo lo robado. Recientemente se subastó una casa de una persona de la delincuencia organizada de hace tiempo, otra casa también vinculada con corrupción de un funcionario, y ese recurso ahora se va a destinar para equipamiento médico para los centros de salud del IMSS-Bienestar.
Respecto a los señalamientos que hiciera hace unos días el Mayo Zambada sobre los nexos de militares, policías y políticos con ciertos personajes del crimen organizado, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo lo siguiente.
Lo que en su momento tuvimos y fueron detenciones que se realizaron fueron de autoridades prelocales. No hemos tenido ni al momento ningún militar, ningún marino involucrado de este tipo, no las hemos tenido. Si llegara a haber alguna investigación, pues por supuesto lo trabajamos con las instituciones correspondientes. Pero normalmente las detenciones y los involucramientos que hemos tenido, incluyendo de homicidios de funcionarios locales, han sido más en policías municipales y policías estatales.
¿Funcionarios públicos?
No, al momento no.
¿Políticos?
Al momento no, pero digo, si llegara a ver cualquier investigación, como siempre con toda transparencia se va a informar, vamos a hacer la investigación y detendríamos a quien tuviéramos que detener.
En este sentido, Enrique, la presidenta de la República aseguró de manera categórica que no hay contubernios entre autoridades y las células del crimen organizado. También Omar García, pese a las detenciones de Joaquín Guzmán Loera y de Ismael Zambada, líderes de o cabecillas de este cártel, aquí lo que dijo.
El cártel de Sinaloa nunca ha tenido un líder como tal, siempre ha habido varios líderes. Es un cártel que tiene, digamos, como varias ramas. Una de ellas era Ismael El Mayo Zambada, el otro el Chapo Guzmán, después los hijos del Chapo, el Guano, que también es hermano del Chapo, otro el Chapo Isidro. Es decir, no puede estar terminado el cártel porque hay varias cabezas de esto que fue en su momento el cártel de Sinaloa. Entonces todavía hay células y líderes delictivos muy importantes que tienen que ser detenidos. Están mermadas ciertas facciones.
También es con nueva generación, ya que hasta el momento no hay detenciones que lo confirmen y que han sido, que solamente, digamos, esa información se ha dado en lonas que se han dejado en algunas partes de nuestro país con la finalidad, dijo, de amedrentar. Dentro del reporte quincenal de seguridad se aseguró que después de 49 días de la operación de un plan de seguridad en carreteras, ha disminuido el robo a transportistas en un 55%. También se subrayó, Enrique, que a partir de la implementación de la estrategia contra la extorsión, se han incrementado el número de denuncias en contra de este delito, dando como resultado más de 32.600 llamadas. En otro orden de ideas, la titular del Ejecutivo Federal dijo que terminó una era de la Corte y el Poder Judicial, la cual fue muy cuestionada por sus sentencias, también por actos de corrupción y la defensa de privilegios. Pero como lo dijo, aquí escuchemos.
Terminó una era de la Corte y del Poder Judicial, una era pues muy cuestionada por sus sentencias, por la corrupción, por la defensa de privilegios, por el nepotismo. Y a partir del 1 de septiembre inicia una nueva era en el Poder Judicial, elegidos por el pueblo de México. Una transformación profunda, muy profunda. Entonces, yo creo que ya lo dejamos ahí.
Y como dato final, Enrique, a comentarles que la presidenta Claudia Sheinbaum presentó este miércoles su nuevo spot con motivo de su primer informe de gobierno, que está allá a unos días, el próximo 1 de septiembre, en el que se destacan los avances de las obras estratégicas como trenes de pasajeros y carga, puertos, carreteras y caminos artesanales que ha iniciado pues a partir del 1 de octubre que comenzó su gobierno. Aquí las actividades en Palacio Nacional. Regreso contigo.
Muchas gracias, Judith.
Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Norma Piña cierra su gestión al frente de la Suprema Corte, destacando que su trabajo se sostuvo en la Constitución con transparencia y legalidad, pese a adversidades y críticas. Julieta Mendoza. Adelante, Julieta.
¿Qué tal? Un saludo a ti y a la audiencia. En su último informe como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández aseguró que pese a la desinformación, las calumnias y la agresión contra el Poder Judicial de la Federación, su gestión se sostuvo en los pilares de la Constitución. Durante una sesión solemne marcada por ausencias notorias, entre ellas ministros de la Corte, integrantes del Tribunal Electoral, entre otros, Piña destacó que durante 2 años y medio hay mayor transparencia.
Durante los últimos 2 años y medio, la Judicatura siguió trabajando sin descanso en un marco de condiciones de adversidad sin precedentes, bajo el asedio, a pesar de las calumnias, a la desinformación y a la agresión, sostuvimos con firmeza los pilares de la Constitución.
Que acortó su periodo a 2 años y 8 meses. Hasta aquí la información. Regreso contigo.
Bueno, pues ahí está. Gracias, gracias, Julieta. 2:28. Vamos a una pausa. Le recuerdo la pregunta del día. Perdóneme, por favor. De cara al primer informe de gobierno de la presidenta Sheinbaum, ¿cómo evalúa los avances en materia de economía? 729-306-9031, repito. 729-306-9031, regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, pues ya estamos de nueva cuenta con usted y nos vamos con más información. Mire,
Tormentas eléctricas en Veracruz dejan 4 muertos, incluido un menor. Qué pena. Autoridades llaman a extremar precauciones ante lluvias y reforzar la vigilancia. Claudia Maya, te escuchamos.
Gracias, este es el reporte. Una intensa tormenta eléctrica que afectó gran parte del sur de Veracruz dejó un saldo de 4 personas fallecidas, incluido un niño de 11 años, informaron autoridades locales. Los hechos ocurrieron en distintos puntos de la entidad durante las últimas horas. En Ulloyapan, municipio de Las Choapas, un hombre y su sobrino Edilberto fueron alcanzados por un rayo cuando regresaban de comprar útiles escolares. Sus cuerpos fueron localizados por un vecino que dio aviso a las autoridades. La segunda tragedia ocurrió en la carretera Minatitlán Coatzacoalcos, a la altura de las matas, donde un rayo impactó a 2 motocicletas. Una pareja murió de manera instantánea, mientras que un tercer acompañante resultó ileso, pero presenció la escena. Las autoridades hicieron un llamado a la población a extremar precauciones ante el pronóstico de lluvias y tormentas eléctricas y reforzaron los operativos de vigilancia en las zonas más afectadas para prevenir más incidentes. Informó para Noticias Milet, Claudia Maya. Regreso contigo.
Bueno, vamos con más y nos vamos con esta ciudad informativa hasta Ciudad Santa. A continuación, pero antes del resumen, antes nos vamos con un resumen, ¿eh? Tiene usted razón. No le digo que ya estos días cercanos a la quincena, ya me pone muy... Perdóneme, por favor. Vámonos con un resumen de lo más importante que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias.
El resumen de la media. En alta tensión. Emisión internacional.
La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral sostuvo su primera reunión con consejeras y consejeros del INE, en la que coincidieron la necesidad de una reforma que fortalezca la democracia del país. El gobierno de México informó que como parte de la Operación Frontera Norte, iniciada el 5 de febrero, las fuerzas federales han detenido a 6.680 personas, asegurando 5.000 armas de fuego y más de 62.000 kilos de droga. Y al ser cuestionado por la compra de una casa en Tepoztlán, allá en Morelos, evaluada, pues más o menos se hablaba de 12 millones, 12 y medio millones. El presidente de la mesa directiva del Senado, Fernández Noroña, respondió que no tiene obligación personal de ser austero, ¿sí? Y que la austeridad republicana corresponde a las políticas públicas, no al ámbito individual. Bueno, ¿qué diría Juárez de esto? Bueno, estas y otras noticias más aquí, en la segunda emisión del INE en alta tensión, Super Estéreo Milet, Enlace Internacional. Y nos vamos ahora sí con esta señal informativa. ¿Sí? A ver.
El resumen de la media. En línea en alta tensión. Emisión internacional.
Vámonos hasta Ciudad Santa. A continuación, Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News, desde la Ciudad del Vaticano.
Un saludo cordial, amigos oyentes de Radio Vaticano, de quien les habla hoy ante los micrófonos María Fernanda Bernasconi, este miércoles 27 de agosto, memoria litúrgica de Santa Mónica, madre de San Agustín, obispo. Al término de la audiencia general celebrada esta mañana en el aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano, el Papa León XIV volvió a pedir la paz en Tierra Santa. Dirigió un fuerte llamamiento tanto a las partes implicadas como a la comunidad internacional para que se ponga fin al conflicto que ha causado tanto terror, destrucción y muerte. Recordó asimismo a los numerosos rehenes israelíes, aún en manos de los secuestradores, y el sufrimiento de la población palestina a la que no le llegan suficientes ayudas humanitarias. El Papa afirmó que la verdadera esperanza no está en tratar de evitar el dolor, sino en creer que incluso en el corazón de los sufrimientos más injustos se esconde la semilla de una nueva vida. Este fue el centro de la reflexión del pontífice durante la audiencia general de este miércoles, celebrada en primer lugar en el aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano, que luego prosiguió para saludar a los demás fieles reunidos en la Basílica Vaticana. Velletri, ciudad de los Castelli Romani, es decir, de los castillos romanos, desde ayer, 26 de agosto, está bajo el manto protector y maternal de la Santa Virgen. Así se lee en un mensaje firmado por el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin, quien, en nombre del Papa, lo envió al obispo de Velletri, Segni Frascati, Monseñor Stefano Russo. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de Radio Vaticano de este miércoles 27 de agosto.
Bueno, pues ahí está la información desde Ciudad Santa. Y nos vamos ahora con nuestro economista de cabecera, el maestro Jorge Matar, porque, mire, yo me acuerdo, y lo comenté aquí, creo, ayer o antier, yo me acuerdo con mucho gusto y con mucho cariño, evoco aquellos días previos a la entrada a clases, cuando uno iba por su lista de útiles, ¿no? Ibas por tu lista de útiles, y entonces te la daban ahí, ¿no? Una lista, pues, con todo lo que tenías que comprar. Yo no sé si, quiero suponer, ¿no? Un juego de geometría, tu caja de colores, lápices, plumas, a lo mejor algunos plumones, una cosa así, los cuadernos rayados, doble raya y cuadriculado, ¿sí? Y por ahí algunas cosas más. Y luego comprar los forros, ¿no? Que eran, los vendían en una bolsita, unos forros de plástico grueso, tenían un olor muy particular, ¿no? Y diurex, ¿no? Y entonces llegaba uno a la casa y estrenaba sus nuevos libros, y en la parte, al principio, ¿no? Decía, bueno, libro de texto gratuito, mi nombre es fulano, escuela fulana, el año que cursaba uno, la fecha. Era muy bonito, era toda una aventura, la verdad, ¿no? Y ya no le digo a usted si está uno estrenando mochila, porque no, hombre, bueno, a llegar con mochila, pues era, con mochila, una mochila de cuero. En fin, era uno. Y lo que quiero referirme es que uno de chavo, estaba uno feliz. Valía la pena que hubiera uno volteado a ver la cara de los papás. Sobre todo como en mi caso, pues, que fuimos siete hermanos, ¿no? Estar comprando útiles era muy complicado. Hoy, la época de regreso a clases, es una época complicada para la economía en términos generales, aunque buena parte también se fortalece por estas compras, pero la economía familiar, pues la ve complicada. Jorge, ¿cómo estás?
Mi querido Enrique, antes de empezar, y tenemos poco tiempo, pero me acabas de recordar esos gloriosos tiempos de regresar a la escuela.
¿Tampoco no eran así?
Maravilla. No, por favor, ya no te platico de los portafolios. Bueno, los que tenían posibilidades del portafolio este famoso.
No, que calla, se yo me quedé. Oye, no, yo me quedé en mochila. Sí. Porque había uno que era morral, ¿no? Morral. Luego mochila y luego portafolio. No, portafolio, sí. Nunca estuve en esas, nunca estuve en esas.
Pero bueno, mi querido Enrique, ¿cuál es el impacto económico de este regreso a clases? Pues es que este inicio del ciclo escolar 2024-2025 representa un verdadero desafío para las familias mexicanas. Y es que, según las cifras, el gasto promedio por estudiante va de 8,000 a 9,500 pesos, un aumento cercano al 35% respecto al año pasado. Son las cifras que hemos analizado en estas últimas tres semanas, Enrique. Este regreso a clases 2025 representará un incremento de 12.6% en los costos respecto al año pasado. Esto según datos de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la AMPEC. El aumento impacta directamente a millones de familias, Enrique, que deben cubrir gastos de uniformes, útiles y materiales escolares con un desembolso que puede alcanzar hasta los 10,000 pesos por alumno. El gasto por regreso a clases es un tema que no se limita a la lista de útiles o a los uniformes. Muchas familias también están contemplando la compra de dispositivos electrónicos a cubrir gastos de transporte, inscripciones o algunas actividades extracurriculares. El estudio este de la AMPEC detalla que el mayor incremento se registra en los uniformes escolares, con alzas entre el 8 y el 15%, seguidos por los útiles básicos como cuadernos, lápices y mochilas, que subieron en promedio 10%. En contraste, algunos productos tecnológicos como las tablets y calculadoras científicas mantienen estos precios estables debido a una mayor competencia en el mercado. Sin embargo, el gasto obligatorio en materiales impresos y papelería continúa siendo la principal presión para los bolsillos de los papás. De acuerdo con la Profeco, el impacto en una familia mexicana con dos hijos en nivel básico puede desembolsar entre 12,000 y 20,000 pesos en este regreso a clases, dependiendo de si pues, adquieren uniformes nuevos y materiales completos. En 2024, para tener el dato, la cifra oscilaba entre 10 y 16,000 pesos. Este encarecimiento, Enrique, se vincula pues al aumento en los costos de producción de papel y textil, así como a esta inflación acumulada que lo hemos comentado en este espacio, pues en alimentos y transportes principalmente. El gasto escolar puede representar hasta el 30% del ingreso mensual en hogares de clase media. El inicio del ciclo escolar en 2025 revela la profunda influencia de la inflación en esta economía familiar, Enrique, ya lo dijimos, especialmente en la clase media. La necesidad de adquirir estos insumos en agosto no solo evidencia el gasto obligatorio que representa la educación, sino que también funciona como un indicador directo del nivel y poder adquisitivo de las familias. Termino. El regreso a clases, en consecuencia, se configura como un termómetro social y económico que revela la percepción tanto de estabilidad, confianza, pero también las dificultades que enfrentan las familias mexicanas. Más allá de la preparación escolar, Enrique, esta temporada evidencia también las tensiones existentes en la economía y la forma en que las familias ajustan sus gastos en medio de una inflación persistente, enfrentando claramente las desigualdades ilimitantes de los apoyos federales, estatales y, por qué no decirlos, hasta municipales.
Pues ahí está, siempre con esta habilidad para hacer las cosas claras, ¿sí? El maestro Jorge Matar. Jorge, un abrazo cariñoso en este...
Todo de regreso, mi querido Enrique.
En este regreso a clases, ¿sí? Que nos ha hecho evocar mejores tiempos. Te así mando un abrazo.
Todo de regreso, mi
gracias,
querido
Jorge. Hasta pausa, regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, vámonos con más. Mire, con agua, bueno, recordarle que estamos en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, del Enlace Internacional. Y mire, con agua clausura 6 pozos irregulares en Querétaro y avanza en la regularización de 30 más, garantizando que las extracciones de agua cumplan con permisos y pues beneficien a los productores. Cristian Valdés, cuéntanos.
La Comisión Nacional del Agua en Querétaro, en coordinación con la Comisión Estatal de Aguas, la Guardia Nacional, la Profepa y la Semarnat, clausuró 6 pozos irregulares en la entidad como parte de los operativos de supervisión y verificación. Las acciones derivadas de denuncias ciudadanas se enfocaron en la zona metropolitana de Querétaro y el municipio como Pedro Escobedo y Tequisquiapan. También incluye la revisión de concesiones y medidores de agua para garantizar que las extracciones correspondan a los permisos autorizados. Por su parte, el delegado de Conagua en Querétaro, Gregorio Cruz Martínez, indicó que además de las clausuras, se trabaja en la regularización de alrededor de 30 pozos con irregularidades administrativas, beneficiando a ejidatarios y productores agrícolas con trámites pendientes desde hace años. Las sanciones por incumplimiento van de faltas administrativas hasta delitos federales, con multas de 500 $500,000 a $1,000,000. Cruz Martínez destacó la colaboración entre los tres niveles de gobierno y adelantó que Querétaro forma parte del proyecto federal C5 del agua, sistema de monitoreo hídrico en tiempo real para reforzar la vigilancia de ríos y cuerpos de agua. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, vámonos con más, porque, mire, comunidad de Raíces sufre caída de hasta 80% en ingresos por cierre del Parque Nacional Xinatencatl. Comerciantes buscan alternativas mientras esperan la reactivación de turismo, pero esto le da cuenta Antonio Soriano. Adelante, Antonio.
Muchas gracias. Te informo que la comunidad de Raíces, ubicada en las faldas del Nevado de Toluca, atraviesa una fuerte crisis económica tras el cierre indefinido del Parque Nacional Sinacantepec el pasado 10 de agosto, luego de un accidente que dejó a 13 personas lesionadas. Comerciantes y prestadores de servicios turísticos reportan una caída de hasta 80% en sus ingresos, ya que el turismo es la principal fuente de sustento en la zona. En los negocios familiares, que van desde la venta de antojitos y bebidas calientes hasta prendas para el frío, la ausencia de visitas ha dejado locales vacíos y ventas mínimas. A pesar de ello, los pobladores mantienen abiertos sus puestos con la esperanza de que algún visitante llegue, mientras otros buscan alternativas temporales en comunidades cercanas como emplearse en fábricas o vender alimentos en la vía pública. Los habitantes expresan preocupación ante los rumores de que el cierre podría prolongarse, pues aunque reconocen la importancia de garantizar la seguridad en el parque, piden a las autoridades soluciones que no afecten su economía. En Raíces, la resiliencia se mantiene con la esperanza de que pronto regresen los turistas y con ello el movimiento que da vida a esta comunidad a los pies del volcán. Esta es la información. Regreso contigo.
Bueno, muchas gracias. Y nos vamos, si me lo permite usted, con el reporte de la Comisión Nacional del Agua, Servicio Meteorológico Nacional, el pronóstico del tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el monzón mexicano, en interacción con una circulación ciclónica a niveles medios de la atmósfera sobre el sur del Golfo de California y con inestabilidad atmosférica, generarán lluvias puntuales intensas en Sonora, Chihuahua y Sinaloa, muy fuertes en Durango, lluvias fuertes en Baja California Sur y Nayarit, y chubascos en Baja California. A su vez, la entrada de aire húmedo del Golfo de México y un canal de baja presión sobre la mesa del norte y la mesa central, en combinación con inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Veracruz y Puebla, puntuales muy fuertes en Morelos, Ciudad de México y el Estado de México, puntuales fuertes en Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas, e intervalos de chubascos en Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Nuevo León y Coahuila. En tanto que el ingreso de aire húmedo del Océano Pacífico propiciará lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán. Y el paso de la onda tropical número 26 sobre el sur del territorio nacional mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales intensas en Oaxaca y puntuales muy fuertes en Guerrero. Por otra parte, el aire húmedo proveniente del Mar Caribe y una vaguada en altura que se desplazará desde la península de Yucatán hasta el sureste mexicano originarán lluvias puntuales muy fuertes en Yucatán, Campeche y Chiapas y puntuales fuertes en Quintana Roo y Tabasco. Finalmente, continuará el ambiente caluroso por la tarde sobre entidades del norte y centro de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y del Golfo de México, además de la península de Yucatán, llegando a ser muy caluroso con temperaturas de 40 a 45 grados Celsius en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Michoacán y Guerrero. Asimismo, a partir de este día, dará inicio una onda de calor en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
Bueno, vámonos con más, porque mire, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana vinculada, una policía vinculada a proceso por homicidio de un motociclista. Otra gente queda libre mientras continúan las investigaciones sobre su participación. Este policía, pues que se le vinculó a proceso. A ver, vamos con Sebastián García, que le tiene los detalles.
Así es, te informo que un juez de control vinculó a proceso a Julio César N., elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, acusado de homicidio calificado tras disparar contra un motociclista durante una riña ocurrida el 19 de agosto en la colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza. La víctima, Christopher Huerta López, de 21 años, murió en el hospital Balbuena a consecuencia de la herida. En audiencia celebrada este martes en el reclusorio Oriente, el juez determinó prisión domiciliaria como medida cautelar para el uniformado y fijó 3 meses para el cierre de la investigación complementaria. La Dirección General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad abrió un expediente administrativo. Respecto al otro agente involucrado, Luis Arturo N., la autoridad judicial resolvió no vincularlo a proceso por abuso de autoridad, por lo que quedó en libertad. No obstante, la Fiscalía Capitalina podrá continuar las indagatorias en torno a su participación en los hechos. Es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Y mire, 2 taxistas aparecidos en Acambay aparecen con vida. La Fiscalía continuará la investigación para esclarecer la privación ilegal de la libertad. Jean Carrillo, cuéntanos.
Carlos Cornelio Ortega y Cristóbal Gobea González, 2 jóvenes taxistas reportados como desaparecidos desde el 22 de agosto en Acambay, fueron presentados con vida en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en Jilotepec. Según la dependencia, un grupo de personas los llevó directamente a las instalaciones ministeriales sin explicar las condiciones de su liberación. Ambos presentaban lesiones menores y fueron canalizados para la certificación médica antes de rendir declaración. La aparición ocurrió después de que sus familias encabezaran una protesta que incluyó el cierre de la autopista México-Querétaro durante más de 12 horas. Previamente, las unidades de los conductores habían sido localizadas abandonadas y no se tuvo más contacto con ellos. La fiscal informó que la noche anterior recibió una llamada de un hombre que se identificó como integrante de un grupo criminal, quien advirtió que los jóvenes serían liberados y pidió detener las labores de búsqueda en la zona. Familiares de las víctimas señalaron que la investigación no debe cerrarse con la aparición de los taxistas e insistieron que se debe esclarecer quiénes los retuvieron, por qué los liberaron y qué vínculos existen con estructuras delictivas que operan en la región. La fiscalía mexiquense indicó que continuará las diligencias ministeriales para determinar el móvil de la privación de la libertad. Desde la sala de redacción del periódico ABC, Ian Carrillo, Noticias Miller.
Bueno, y una nota que ha dejado un terrible mal sabor de boca: un tiroteo en la Escuela Católica de la Anunciación en Minneapolis deja 2 niños muertos, 20 heridos. El atacante murió por aparente suicidio y el FBI está investigando. Ariel Ruiz le platica.
Muchas gracias, esta es la información. Un hombre armado abrió fuego este miércoles contra alumnos que asistían a misa en la Escuela Católica de la Anunciación en Minneapolis, dejando 2 niños muertos y 20 heridos. El atacante, de poco más de 20 años, portaba un rifle, una escopeta y una pistola. Murió en el lugar por aparente suicidio. El jefe de policía, Brian O'Hara, informó que el agresor disparó desde fuera de la iglesia hacia las ventanas apuntando directamente a los menores. Las víctimas fatales tenían 8 y 10 años. 10 de los heridos fueron trasladados a un hospital cercano, 7 en estado crítico y otros 5 permanecen internados en Children's, Minnesota. El presidente Donald Trump aseguró que el FBI ya participa en la investigación. El ataque ocurrió durante la primera semana de clases de la escuela, fundada en 1923. En menos de 24 horas, Minneapolis también registró otro tiroteo frente a una secundaria, con un muerto y 6 heridos, además de 2 homicidios en hechos distintos, lo que agrava el clima de violencia en la ciudad. Este es el reporte, regreso contigo.
Bueno, muchas gracias. Qué horror. Vámonos con los deportes. Óscar Guerrero.
Chiles La Costeña. Los chiles de México. Presenta.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva. Y arrancamos con el mundo del pugilismo, donde Canelo Álvarez pone su campeonato indiscutible de peso supermediano en juego contra Terence Crawford en una mega pelea para este viernes 13 de septiembre desde el Allianz Stadium de Las Vegas, Nevada, que se transmitirá en vivo por Netflix. Canelo Álvarez es el primer boxeador masculino en la era de los 4 cinturones desde el 2004 en ser 2 veces campeón indiscutible en la misma categoría de peso. Crawford fue previamente campeón indiscutible tanto en peso welter como en peso superligero. Por otra parte, en una etapa en la que la Fórmula 1 atraviesa por una renovación con pilotos jóvenes, la estadounidense Cadillac apostó por Sergio Checo Pérez y Valtteri Bottas, integrantes que en conjunto suman 72 años de vida, 36 cada uno, con lo que superan la dupla de Aston Martin, que hoy tiene 70 años entre Fernando Alonso y Lance Stroll, 44 y 26 respectivamente. Y ya para finalizar, la temporada 2025 de la NFL está muy cerca por arrancar, y antes de que regrese toda la emoción en los emparrillados, la NFL sorprendió a revelar una nueva alianza, con la cual busca aumentar su base de aficionados, especialmente entre las mujeres. A través de un comunicado, la liga anunció su asociación de varios años con Abercrombie & Fitch, quien ahora es socio oficial de moda de la NFL. Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo. Gracias, Enrique. Informa Oscar Guerrero para Noticias Milet.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presentó.
Ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado en la segunda emisión del INE en Alta Tensión, Super Stereo y LED, el enlace internacional. Quédese en la presencia informativa de Miguel Bárcena y la tercera emisión del INE en Alta Tensión. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeras y compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted lo que resta del un venturoso día. Hasta mañana y buenas tardes.